Mateo 20. ¿Por dónde estaría esperando? Mateo capítulo 20. Hermanos, hay diferentes formas de predicar, ¿verdad? Hay predicadores que se acercan al púlpito ya con ánimo y gritos y ahí están con hasta escupir y sudar y tirar cosas, y hay otros que son tan tranquilos que hasta uno quiere dormir porque no hay emoción. Es como el Jonathan Edwards, que no llegó al púlpito así con entusiasmo, pero más bien leyó solamente sus notas. Unos vienen y están distraídos con tantas preocupaciones. O sea, hay tantas formas de predicar. Hasta el mismo predicador puede llegar a tener varias formas. Pero esa tarde yo quiero compartir más que nada como un devocional que Dios me dio. O sea, ese devocional más que nada era para mí, llamar la atención mía en esta semana. Y les digo, específicamente me llamó mucha la atención en cuanto a ese tema hoy muy temprano en la mañana. Entonces, no va a ser como normal en que estemos busque citas de la palabra de Dios, pero como un devocional. Yo creo que Dios nos quiere llamar la atención, pero yo les digo desde antes que Dios me llamó a mí con este pasaje y nada más quiero compartir, porque sí tengo gozo, porque como estuve orando en esta semana, Señor, abre mi entendimiento, llámame, aclara mi vista, etcétera, etcétera. Dios me contestó y por eso estoy muy gozoso de que nuestro Dios contesta la oración. Entonces, como comparto este devocional para animarles a ustedes también, que cuando oremos a nuestro Dios, nos está escuchando, nos quiere guiar, nos quiere dirigir, nos quiere indicar. Entonces, aquí estamos en el Mateo capítulo 20. Vamos a orar antes de continuar. Señor, una vez más acercámonos a tu trono de gracia, pidiendo tu poder, pidiendo tu gracia, Señor, que me des capacidad de compartir lo que usaste para llamar mi atención. Señor, gracias por ser tan grande, tan misericordioso para con nosotros. Señor, vemos la necesidad, pero muchas veces nos tardamos. Señor, a lo mejor hay veces en que tenemos ganas, pero no sabemos cómo aplicar o cumplir o ejercitar lo que nos has indicado. Pero Señor, en esta tarde te pido poder compartir y que haya entendimiento práctico, Señor, y que tu nombre sea alabado en todo. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Entonces aquí estamos en Mateo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hermanos, en nuestra época, en este año, ¿cuántas veces hemos pensado o hasta hemos dicho, no, pues al rato, o en esta semana, o a la otra ya, a la otra es seguro que lo hago, o que lo encuentro, y que cumplo, algo así? Pero siempre el tiempo es como el humo, aparece por poco de tiempo y desaparece el tiempo. Y a lo mejor decir, no, es que aquella cosa, aquella situación es muy importante, es muy grande, merece mi atención, pero luego vienen estas cositas, y estas cositas que se aparecen en el día, hasta tomen el lugar debido, o llegamos a decir, no, pues esa es una emergencia, y por ser una emergencia, tardamos en aquella cosa que en nuestro corazón y en nuestro cerebro sabemos que es cosa mayor, pero por la emergencia damos lugar. Y el tiempo siempre está corriendo. Y he pensado en este año, estamos por iniciar el último mes de 2022. Es increíble. Cuando he estado en el púlpito o he estado en trabajo compartiendo situaciones o historias, parece que el 2020 fue ayer o el mes pasado. Y ya tenemos más que 2 años que sucedió eso del COVID y cuánta gente ha muerto por COVID. Y ahorita las puras noticias son de las vacunas y gente muriendo de la vacuna. Y el tiempo ha volado. Y Dios me llevó a este pasaje. Estoy pensando en el tiempo. Hace un año y 6 meses más o menos, Dios me empezó a llamar la atención de varias cosas. Y yo pensé, no por otoño, o sea, septiembre del 2021, Dios me va a dar una respuesta. Es lo que yo esperaba, es lo que yo pensaba. Y no, mes o semana, mes tras mes. Y yo pensé, no, pues, por el septiembre de 2022, más o menos, Dios me va a indicar, va a darme esa respuesta y todavía no. No exactamente. Me estaba llamando la atención de varias cosas, pero no una respuesta exacta. Pero Dios en esta mañana me llama la atención otra vez en cuanto al lugar por donde estoy. No en el sentido físico. Estoy hablando en el sentido espiritual. Dispuesto, etc. Y me llama la atención esta historia porque es el Señor Jesucristo quien está compartiendo con esa multitud en forma de parábola. Porque mira lo que dice el versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante. Entonces está dando una historia, una parábola, tratando de llamar la atención de esa multitud en cuanto a la enseñanza celestial que quiere dejarles. Y es interesante porque es una enseñanza, una parábola que la gente común pudiera lograr. Y nosotros aquí también. Porque si nosotros regresáramos en nuestra misma historia del país, se puede identificar con esta situación, que un hombre se levanta en la mañana diciendo necesito obreros y que fuera al pueblo a buscar hombres. Los rancheros, ¿verdad?, necesitaban ayuda con malla o con cuidado de vacas o llevar las vacas a la casa o para la carnicería. A lo mejor en la construcción logremos eso. Ya en México, cuando estaban listos para echar la losa, ¿qué pasaba? Buscaba gente en la calle, ¿verdad? Se fueron a buscar las personas y si aquellas personas estuvieron de acuerdo, ya, y pues tristemente les prometieron no solamente pagarlos, pero las cervezas o las cocas que quisieran tomar en el transcurso del proyecto de echar la losa. Y los hombres llegaron, varios llegando con sus propias cubetas a echar la losa, ¿verdad? Entonces entendemos eso y estas personas lo entendieron. Cuando hubo una necesidad de encontrar obreros, supieron que allí, por decir, en la plaza, se podría encontrar aquellas personas. Personas esperando trabajar. ¿Por qué estaría una persona allí, en este lugar, esperando trabajo? Porque hubo una necesidad. Específicamente, una necesidad personal. Entonces, me llega a pensar en esa necesidad personal que uno tiene. Es cierto que el jefe, como dice en nuestro texto, este hombre o padre de familia tenía necesidad. Él necesitaba ayuda, pero específicamente quiero enfocarme en las personas en ese lugar esperando. Ellos tenían una necesidad. Una necesidad de que pudiera traer a casa una provisión. Esa provisión puede ser una necesidad real en el sentido de comida, de ropa, de pagar los recibos, de dar mantenimiento. El hermano Riz ahí en la casa con, donde esté, la tiene problemas. O la regadera, perdón. La regadera tiene unas fisuras ahí en la base. Entonces está goteando. Se requiere mantenimiento, casa. Imagínense los vehículos. Ayer en la mañana me levanté temprano y tuve que reparar los frenos en el carro que iba a llevar Andrés y Elizabeth de regreso al colegio. Muchísima oxidación abajo, ¿verdad? Mucho trabajo. Pero olvídese del trabajo, se requiere dinero para comprar las refacciones. Las necesidades reales. En aquellos días no estaban allí con eso de que el carro o la oxidación, pero con los animales, alimentando los animales que iban a hacer el trabajo de casa. Y imagínense, si no era alimentar los animales, era eso de comprar animal. Siempre hubo una necesidad real para estas personas. En esta mañana, dentro de la historia de la parábola, esa gente llega porque se identifica con una necesidad. Necesitaba una provisión. ¿Cuántas provisiones se requieren en nuestras vidas hoy? Una provisión se requiere una acción. O sea, aquí estamos sentados, estamos charlando y charlamos y platicamos de todas las necesidades en casa, pero no nos levantamos. ¿Cómo vamos a encontrar una respuesta, un remedio, una salida, una salvación? Solamente levantarnos. Porque nosotros podemos identificar con la situación a nuestro alrededor ahorita. Si uno puede recibir dinero en su mano para pagar lo demás, no van a trabajar. Eso es lo que hemos notado desde que llegó COVID. Gente recibe dinero gratuitamente, no se trabaja. Bueno, ahí se queda en casa y no trabajan. Lo hemos visto. De hecho, hace como 5 semanas atrás, me fui a comprar los clavos y tornillos que usamos en el trabajo en una tienda de un amigo en Wayland. Y cuando llegué, él no estuvo, pero su hijo, el mayordomo del negocio, ahí estuvo y dice: mira, sé que usted tiene muchos hijos. Me da risa, pero dice: ¿no tendría uno o dos que pudiera trabajar para nosotros? Dice: la gente no quiere trabajar y yo sé que sus hijos saben trabajar. Y digo: es que está lejos. Es una hora de casa y no creo que le va a gustar tanto tráfico pasando por Grand Rapids y el invierno. Y es que va a ser bastante difícil. Pero él mismo, no creo que es un cristiano, aunque he dado un tratado y he dado un testimonio o testificación. No creo que es cristiano, pero él mismo dice: no, es que esa gente está recibiendo dinero del gobierno y no quiere trabajar. Pero aquellos días no hubo este tipo de situación. Esa gente pudo lograr, si hay necesidad, uno se va a poner en este lugar esperando que uno llegara a buscarle, a llamarle, a darle trabajo. Dice nuestro texto. En el versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los vio a su viña. Lo interesante es que dice el texto que se levantó por la mañana. Por la mañana. Esa gente no esperaba hasta mediodía. Esa gente estuvo ahí temprano en la mañana porque hubo una necesidad. También necesitaba un propósito. Estuve investigando algunos datos, como temporadas del año en que hay más gente deprimida, hay más porcentaje de gente que trata de suicidarse, etcétera, etcétera. Lo que encontré es donde hay mucha oscuridad, por ejemplo, en el lugar donde esté la familia Shaw, partes de Canadá en el norte, etcétera, etcétera, donde hay mucha oscuridad por un tiempo largo, hay más cerveza tomada o alcohol, vaya, y entonces hay gente más deprimida. No solamente más deprimida, pero llega a su porcentaje de subir, de suicidarse. No es así en nuestro país. La temporada de suicidarse, bueno, en el sentido de que sube el porcentaje, es abril, mayo y junio. Y uno dice, ¿por qué? Creo, hermanos, es porque en el invierno hay mucho día festivo. Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, hasta Semana Santa. Hay mucho convivio, hay mucha interacción entre amigos y familiares, pero cuando uno salga del invierno y ahí viene la temporada temporada mejor, vayamos a decir, pero no hay propósito, no hay dirección, viene el verano y uno no sabe qué hacer, entonces se mete eso de que nadie me quiere, nadie me busca. Uno se siente deprimido. Y en estos meses de nuestro país hay más gente suicidándose que cualquier otro país del año. No sé cómo se traduce exactamente para que logremos bien. Pero el señor William Camden dijo, el pajarito temprano va a encontrar el gusanito temprano. Y también Benjamin Franklin dijo, el que se cuesta temprano en la noche y se despierta temprano, es esa persona que va a tener mejor salud, ¿verdad? Mejor salud. Va a tener mejor situación económica y va a tener más sabiduría. Y en este estudio que hice en cuanto a que uno tenga propósito, uno de los médicos dijeron, es bastante importante que uno vaya a dormir temprano. Porque eso de dormir, el puro dormir, nos hace sentir mejor físicamente. Entonces aquí en nuestra historia, estas personas se levantaron temprano y estuvieron en un lugar esperando propósito, esperando a que uno llegara a decir, te quiero, tienes ganas, te quiero, vente conmigo, tengo un lugar, tengo espacio, tengo pago, si quieres pasar un tiempo conmigo. Un señor Roberto Arrhenius dijo, el propósito de la vida es tener una vida con propósito. Tenemos propósito. Entendemos que uno nos quiere, entendemos que uno hasta nos requiere, estaríamos en ese lugar esperando. Si sí, hay un pago. Es interesante que ese señor llega a decir al grupo, primero dice ahí en el versículo 2, dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, pero esa plática no sucede con los otros grupos. Solamente dice con los demás, en el versículo 4, por ejemplo, dice, les digo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. No llega a decir específicamente lo que iba a recibir, pero dice, lo que sea justo. Y esa gente tenía confianza. Entiendo que es una parábola, no se pierde que es una parábola, ¿verdad? Pero en la parábola la gente llega a tener confianza en el Señor porque el Señor les quiere. Tiene un lugar para ellos. Hay un propósito para sus vidas. No olvídese, El propósito de la vida es tener una vida con propósito. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Yo veo, hermanos, que yo tengo una necesidad. Como esa gente tenía una necesidad, vamos a decir físico, Cristo utilizaba esta situación física para llamar la atención espiritual. La situación espiritual es tener una necesidad espiritual. En cuanto a lo físico, gracias a Dios no tenemos necesidades en ese sentido. Sí, la camioneta está llena de cáncer, tiene oxidación por donde sea. Sí, nuestro techo tenía una gotea y esperemos en Dios que se pueda arreglar pronto, pero sí hay cositas, pero no hay necesidades grandes porque Dios ha provisto. El hermano David me encontró ahí en el pasillo y dice, pues, ¿cómo fue la semana? Y la bendición, etcétera, etcétera. Siempre hay mucha bendición y mucha provisión de Dios, pero veo una necesidad que tengo. Nosotros somos hechos a la imagen de nuestro Dios, ¿verdad? Somos hechos a su imagen. Fíjese conmigo. Con eso, hay un Dios trino, ¿verdad? Tres personajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, también con nuestros hijos se puede identificar esta ilustración. A lo mejor algunos de ustedes, bueno, sé que el hermano Luis, él sabe bien organizar las cosas y no tiene problemas o pena de indicar, oye, vas para allá, ayúdame con eso, etcétera, etcétera. Bien organizado. A lo mejor algunos de ustedes es así también. Pues eso es un atributo del Padre. El Padre ya tiene el orden. Nuestro Dios no es un Dios de caos, pero de orden. Entonces hablamos de autoridad. Unos son capaces de estar en el liderazgo. Otros no son tan capaces. Pero hablamos, estamos hechos a su imagen. Entonces el Padre representa el liderazgo. Pero a lo mejor uno nos dice, no, es que no quiero, no aguanto tanta responsabilidad, pero ¿sabes qué? A mí me gusta trabajar. A mí me gusta ir, a mí me gusta involucrar mis manos, mis pies, mi boca, me gusta sudar, etcétera, etcétera. Pues ese es como el Hijo, porque el Hijo de Dios fue enviado a buscar a lo que se había perdido. Trabajo, ¿verdad? El Señor Jesucristo andaba en esa tierra de pie, buscando gente, ¿verdad? Sanando la gente. Hablamos de trabajar, es un atributo. O a lo mejor es como otro, que es como el Espíritu Santo. No se nota el Espíritu Santo en el sentido físico, pero ahí está atrás, por decir, atrás de la cortina, ahí en el corazón, obrando, tocando su corazón, trayendo cosas a la mente, tranquilamente indicando, enseñándonos en el camino del Señor Jesucristo, en su palabra, siempre indicando uno al Señor Jesucristo. No está ahí para que todo vea, pero ahí está escondidito, fielmente haciendo su responsabilidad. Es otro atributo de Dios. Entonces, ¿a qué voy? Somos hechos a la imagen de Dios. No tenemos la misma personalidad. Pero lo que notemos es que sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo, los tres están involucrados en amar gente. Los tres. En amar gente. Entonces, siendo yo hecho a la imagen de mi Dios, no importa cuál atributo me cae mejor, hay un deber, una necesidad, es amar a la gente. Es involucrarme en las vidas de estas personas en este mundo. Sea en el discipular, sea en el buscarlos hasta la salvación, sea en eso de dirigir. Pero es involucrarme en las vidas de esas personas en este mundo. Y lo que me trae es propósito, me trae satisfacción por ser utilizado de mi Dios. Como Él está involucrado, soy hecho a la imagen, Él es un Dios de amor. Entonces yo, siendo involucrado, me siento satisfecho porque Él ha provisto para mí un lugar, un propósito que me hace sentir satisfecho. Algo que me estuve meditando en la mañana es que nosotros tenemos una necesidad de amar. Nos vamos a amar. Unos van a amar a otros, otros van a amar a sí mismo. Pero hay un amor que uno va a dar Es como en el sentido de nuestro Dios, su amor va a otros. El amor de Satanás es para uno mismo. Esto se puede identificar facilísimo en nuestro país y hasta en nuestro mundo con ese tema de sodomía. Uno ama a sí mismo. Aunque uno ni participa en esa maldad, esa abominación, todavía notamos que la gente que es miembro de la familia de Satanás ama a sí misma, no quiere hablar con otros. Estamos notando ahí, tocando puertas. Es muy diferente el día de hoy de cuando yo era joven. En mi juventud, mucha gente le platicaría en la puerta. A lo mejor no estaban de acuerdo, pero platicaría. Ahorita es no, es no, es no, es no, es no. No vamos a la iglesia, nunca hemos ido a la iglesia, no tenemos Biblia. ¿Por qué? Ama a sí mismo. Ama a sí mismo. Ahí cuando un hombre llega a la puerta, o cuando estamos charlando en el trabajo, o los hombres platicando ahí de sus eventos del fin de semana, y es puro hablar de alcohol, o es puro hablar de mujer, o es puro juego de video, es amar a sí mismo. Hermanos, a lo que voy es que nosotros tenemos un amor que dar. ¿Amaríamos a la gente o amaríamos a nosotros mismos? Acompáñame a Mateo 24, por favor. Mateo 24. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 12. Dice en el Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, si la gente perdida, su padre es Satanás, él quien esté animando a sus hijos, entre comillas, a amarse a sí mismo, ¿cómo van a poder encontrar el amor verdadero si nosotros, quienes somos hijos del Dios amoroso, amó al mundo, tanto envió a su Hijo unigénito, si nosotros no amemos a ellos, ¿cómo van a encontrar un amor verdadero? Entonces, en esa parábola, Dios me llamó la atención de que tenemos nosotros una necesidad. La necesidad es amar, porque Él es nuestro Dios. Somos hechos a su imagen. Entonces, como Él es Dios, Él es amor, cualquier persona está involucrado en las vidas. Nosotros, entonces, deberíamos de estar involucrados en estas vidas. Tengo una necesidad de amar. ¿Pero cómo y cuándo? Bueno, eso es lo que Dios está llamando mi atención ahí en este pasaje, porque dice, no importa la hora, cualquier hora del día, yo tengo un lugar por ti, tengo un trabajo por ti, y estar en mi viña, alcanzando a estas personas, mostrándoles el amor verdadero de Dios, ser fieles, estar listos, espérame, porque vengo y voy a tener lugar por ti en mi viña. Hay un canto, no sé exactamente cómo traducirlo, pero hay un canto navideño que básicamente dice, alrededor del árbol navideño hay regalos ahí colgados. Dice, hay uno ahí para ti y hay dos ahí para mí. ¿Me entiende? Mejor que yo tengo más que tú. Así va el canto. Nosotros tenemos una tendencia de amarnos a nosotros, pero Dios nos llama la atención de que salgamos de esa forma de pensar y pensar en la necesidad espiritual de amar a aquellas personas, las personas que están en un camino, pero no están en el camino del Señor Jesucristo. Están en ese camino amplio, dice Mateo 7:13, y es un camino que se termina en la destrucción. Necesitamos alcanzarlos para que estén allí con nosotros en este camino angosto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el pago? ¿Cuál es el salario de esa decisión? Bueno, por fe, promete la vida eterna. Dice, yo doy el Hijo mío, su sangre derramada en la cruz del Calvario por su pecado. Eso se encuentra en Romanos 5:8, ¿verdad? Más encarece, dice, nos muestra el amor de Dios. Aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él preparando lugar en Juan 14, 1 al 6 para nosotros. Nos ha sellado en Efesios 1, 3 y Efesios 4, 30 con el Espíritu Santo. Esto es por tener fe. Esa es una cosa. Pero también hay un salario o un tesoro o un galardón por servirle. Y acompáñame a Mateo 6 rápido. Mateo 6. Nuestro tiempo se acabó, pero rápidamente en el Mateo 6, hermanos. Mateo 6, 20. Dice la palabra de Dios: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. David tenía un corazón como lo de Dios, hermanos. Tenemos nosotros un corazón como lo de Dios. Amar la gente. Encontrar nuestro propósito es invertir el amor en su camino, en sus corazones, en sus cerebros, para que entiendan cuán grande amor tiene Dios para ellos. Habrá tesoro ahorrado en el cielo. También dice en 2 Timoteo 4, 8 que uno puede ganar una corona. Hay varias coronas mencionadas en la palabra de Dios, pero se trata de coronas. Pero en Apocalipsis 4, 10 notamos, hay un ejemplo de unos cuantos élderes allí y echan sus coronas a los pies del Señor, dándole a Él el honor. Oh hermanos, para poder honrar a nuestro Dios por su amor para nosotros, por haber dado a nosotros un propósito, un lugar por donde obrar y sentirnos satisfechos, viendo su provisión, viendo ¿cómo puedo decir? Los cambios eternos, y saber que el pago justo está en sus manos. Él quien es justo. Nosotros entendemos en nuestros trabajos que el dueño no siempre es justo. A veces ni el dueño puede lograr cuánto hemos sacrificado. Hasta sangre a veces. Ciertos sacrificios. Sacrificios de fin. Pero nuestro Dios sabe todo. Y en aquel día lo que sería recompensado sería justo. Entonces mi pregunta para acabar con este devocional: ¿por dónde estaríamos esperando? ¿Por dónde estaríamos esperando? ¿Estaríamos en ese lugar con algunos otros esperando la venida del Señor para que nos diga: oye, vete para allá por favor, hay una necesidad, hay una cosecha allí? No, ¿sabes qué? Ustedes 5, 6, 4, 10, 100, váyanse para allá. Porque hay mucha gente lista y dispuesta. Hemos estado escuchando una historia entre semana de un señor que estuvo metiendo Biblias en países donde era ilegal. Y la primera vez, su ayudante pensaba: unas 15 Biblias, vamos a poner una cinta y meterse allí por la aduana sin que sepan, ya 15. Dice: ¿sabes qué? No, Dios quiere que yo llevo 300 Biblias a ese país. No, dice, es imposible. Pero Dios hizo lo imposible para ellos. Vez tras vez tras vez. Y hasta el día de hoy ha llevado más de 70 mil Biblias en lugares donde está ilegal tener Biblia. ¿Por qué? Porque ese señor se puso en un lugar y dijo: Señor, lo que quieres de mí, aquí estoy disponible. Estoy disponible, Señor. Envíame a mí. Oh, hermanos, ¿por dónde estaríamos? Este año es por acabar. ¿Qué hemos hecho para nuestro Señor? ¿O qué hemos dicho? ¿No sabes qué? No, es que tengo muchas ganas, pero siempre el tiempo me escapa. Entonces, hermanos, el tiempo es ya. La hora es ya. Y como yo le dije desde el principio, pues es un devocional que Dios me llamó la atención en cuanto a la obra, en cuanto a la necesidad, en cuanto a la posibilidad, en cuanto al horario. El horario está acabándose. Pero mientras que haya vida, Es como dice nuestro texto, a la hora que undécima. Estamos por cumplir el mes de noviembre, el mes undécimo. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad. Llévese los tratados. Llévese el testimonio en sus labios. Memoriza un versículo y compartirlo. Pero la hora es ya. La noche viene y nadie va a poder trabajar. Ese es el enfoque en nuestro texto, en esta parábola. Cristo llamándoles a su atención con una situación física para que lograran una necesidad espiritual, en primer lugar, en sus propios corazones. Logremos nuestra necesidad de amar. Si no, es porque el pecado esté reinando. El pecado no debería de reinar. Nuestro Señor debería de reinar. Amar a otros. Esa es la obra suma de nuestro Dios. Es amar a este mundo. La misericordia, la paciencia, para que no perezca. Oremos. Señor, gracias por todo. Señor, a lo mejor me falte forma de comunicar, pero Señor, entiendo que el Espíritu Santo esté en nuestro corazón y nos puede ayudar en cuanto al entendimiento. Señor, pienso en tanta gente perdida en estos países por donde ni se encuentra un versículo de tu palabra en su idioma. Y aquí estamos nosotros con, bueno, yo mismo, aquí tengo 3 Biblias aquí conmigo en esta iglesia. Oh Señor, perdónanos, abre nuestro entendimiento. Danos oportunidad de compartir tu grande amor. Entiendo, Señor, que la hora está siendo tarde. Pero abre, Señor, las puertas de posibilidad, de oportunidad. Señor, que esa gente que esté buscándote, nos pones en camino con ellos para compartir el Evangelio tuyo. Señor, gracias por querer utilizarnos. Gracias por compartir esa parábola con esa gente, llamándoles a una vida de propósito. Un propósito que aguantaría toda la eternidad. Cuán grande la obra, Señor. Cuán hermoso. Y gracias por querer utilizarnos. Gracias por la familia Parfa, Señor, y su deseo de andar allá en ese país, alcanzando gente china y los nativos. Hablamos de 2 o 3 idiomas, dialectos, Señor. Señor, que des al hermano la capacidad de comunicar bien y llevarles el Evangelio pronto. Por los embarazos, Señor, te pido por estos bebés que vienen en camino, que lleguen a ser salvos, y Señor, que no solamente sean salvos, pero lleguen a servirte con toda su vida. Por nosotros que estemos aquí, que notemos la realidad, Señor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.